Hola a todos y bienvenidos al podcast de Holistic Mango. Soy Clara Fernández y hoy estoy con una persona que me apetece muchísimo entrevistar. Es una mujer a la que admiro muchísimo, Laura Rabasco, de la marca Pitusas. Para quien no la conozcáis, Pitusas es una marca de alpargatas. Laura nos va a contar su historia y muchos detalles detrás de la marca. Y Laura es una mujer joven, emprendedora, madre, o sea que estoy segura de que hoy va a aportarnos muchísimo en este capítulo y tengo muchísimas ganas de saber sus respuestas, así que bienvenida.
Muchas gracias, Clara, y de verdad mil gracias porque no paro de decírtelo que lo estás haciendo fenomenal.
Muchas gracias.
Primero por cómo te expresas y después al final los temas tan interesantes que traes para dar a conocer, porque la verdad que es bastante interesante. Yo de hecho estoy haciendo pilates, que no sé si te lo conté,
con una
de las chicas, con Ana, que entrevistaste en el podcast y fue gracias a ti, o sea que cosas interesantes te están moviendo.
Muchas gracias.
Y me encanta cómo lo estás haciendo, así que enhorabuena y gracias por traerme.
Bueno, es que además, o sea, hay mucha gente de Córdoba que nos escucha, pero es que toda España ya conoce Pitusas y hay mucha gente, cuando yo he ido comentando que te iba a entrevistar, encantadísima porque al final eres una referente en cuanto a marca, o sea que estoy contenta de que estés aquí. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge Pitusas? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo de repente piensas, voy a crear una marca de alpargatas?
Pues voy a intentar resumirlo un poco. Algo que no he dicho nunca era y que le surge, por ejemplo, a gente que va a emprender o a gente que se encuentra, por ejemplo, estudiando una carrera que no sabe lo que se quiere dedicar. Yo no sabía lo que me quería dedicar, nunca lo he sabido. De hecho, cuando éramos más pequeñas y preguntaban, típico que estaba alguien al lado y respondía a lo que se quería dedicar, yo decía, yo es que no lo sé, en plan, ¿cuándo me voy a tener esa inquietud y voy a saber algo más sobre dónde acabaré el día de mañana? Y realmente no lo sabía. Hubo un tiempo que decía que quería ser dentista, pero me encontraba en el momento de tener que elegir esa rama de ciencia y letra y dije, vale, se me dan fatal las matemáticas, creo que no es una buena opción, me voy a quedar con letra y ya veremos qué será de mí. Llegó el momento, estudié publicidad y relaciones públicas, llegó el momento de buscar la carrera a la que me quería dedicar, seguía sin saber, no tenía ni idea. Sí que sabía que era una persona bastante creativa, una persona pues no sé, que se buscaba sus recursos. Me gustaba el mundo de los eventos, el protocolo,
la moda,
sí.
Bueno, que no lo he dicho, pero nosotras estuvimos en el mismo colegio y yo, esto no te lo he dicho nunca, pero yo siempre me fijaba y decía, qué bien viste esta niña.
Y eso que me molestaba porque en bachillerato ya no había uniforme. Exacto. Y yo estaba acostumbrada al uniforme y era algo en plan el
pues
tener que ir al colegio vestida. No, pues muchas gracias.
Sí, perdón que te he cortado, yo se lo voy a decir.
El caso es que bueno, que llega la hora de elegir y si te soy sincera, bueno, por esto de creatividad y de que al final era una chica así muy echada para adelante, decido entrar en una carrera de comunicación. Elegí Sevilla por el hecho de irme de mi casa y vivir esta aventura, que también suma bastante, de verdad lo recomiendo, una de las mejores experiencias de mi vida, te diré. Y decido irme a estudiar comunicación sin tener muy bien, sin saber muy bien qué era esto de la comunicación. Pues bueno, yo decía, me acabaré en una revista de redactora o de algo así, o incluso de periodista. Cuando pensaba en ser periodista decía, esto no me gusta. Bueno, ya iremos viendo. Y así viví esos primeros años viendo, pues bueno, pues cómo me gustaba la carrera, dónde podía ser o no ser creativa, etcétera. Llegó cuarto de carrera, estaba un día en la clase de la universidad y una amiga soltó en alto otra alpargata nueva. Y ese día me senté al lado de una íntima amiga y le dije, Belén, voy a montar una marca de alpargata. Porque es un accesorio que me acabo de dar cuenta que me flipa, de verdad.
Porque tú llevabas las alpargatas nuevas.
Sí, porque...
Entonces te dijo otra vez como...
Exacto, porque tenía muchas, Clara, sí. De verdad. O sea, yo reconozco que era una loca de las alpargatas porque tenía...
Dijiste, me sale más rentable crear mi propia marca.
Tal cual, así era una realidad. Y te prometo que yo no sé tú, Clara, pero te lo prometo que yo sentía la necesidad cuando llegaba mayo de decir, voy a sacar del armario la alpargata, porque eran unas ganas, me entraban, te lo prometo. Estaba deseando que llegara mayo y el buen tiempo para poderme poner ese artículo de verano que tanto inspiraba el verano y tanto sentimientos te traía de todo lo que había vivido el verano pasado. Me encantaba. Y fue ahí en la clase de la universidad cuando me senté, de hecho hice un brainstorming, yo soy de ahora lo pienso, ahora lo hago, me siento y me pongo a ejecutarlo, la verdad. y me puse a hacer un brainstorming, salió el nombre de Pitusa, lo puse en una libreta. Pitu vino por mi tía Pilar, que la, se llama Pilar y la llamo Pitu desde hace un montón de tiempo, y de Pitu salió Pitusas. Sí. Encima pensé, bueno, Pitu de las Islas Pitiusas, si quiero una marca de verano, la verdad que
sí, la verdad es que te casa,
sí,
genial.
Sí, es un poco inspiracional. Sí, sí. Digo, creo que... Y también buscaba, o sea, el objetivo era... que mi marca tuviese un nombre que todo el mundo dijera, llevo unas pitusas o quiero unas pitusas.
Eso es algo que yo te quería dar el, o sea, la enhorabuena, porque al final la gente no dice, voy a comprarme unas cuñas. Exacto. Que de cualquier otra marca tú no dices el nombre de la marca, pero de pitusa tú dices, voy a comprarme unas pitusas, y eso muy, sí, pocas marcas lo consiguen. O sea, el haber,
pues,
creado
una idea, ya te digo, desde el primer momento. Pues, o sea, fue eso, una de las primeras cosas que pensé con ese nombre.
¿Y cómo, o sea, y al final tú decides crear la marca y cómo se desarrolla? Al final, ¿qué?
Bueno, pues decido crear la marca meses después, ya te digo, eso se quedó ahí escrito en un papel, no sabía ni cómo ni cuándo. De hecho, esta amiga me dijo, vamos a montar la LG Belén, las dos sabemos de lo mismo, no podemos montarla juntas. Y digo, no sé con quién la montaré, pero bueno, pues ya iré viendo. Meses después conozco al que a día de hoy es mi marido, Javi. Sí. Él sí que era un emprendedor, ya había montado, la verdad, que varios negocio, algunos lo habían ido bien, otros regular.
Lo normal.
Y en aquel momento aparezco yo presentando mi trabajo de fin de grado de carrera, suspendí hasta en tres ocasiones, ¡ostras! Real. Y a la tercera Javi me dijo que tirara ese trabajo de fin de grado, pues que no me llevaba a ninguna parte, que le había cogido manía, no tenía ningún sentido continuar con eso. Lo tiré a la basura y un día cenando con él me dijo, ¿tú no tienes en mente algo que quieras hacer y hacer algo novedoso, algo nuevo, que sea tuyo, que no tengas que escribir un documento de algo que ya está escrito y hecho? Y le dije, me acordé de esto de unos meses antes, le dije, pues la verdad que quiero montar una marca de alpargatas. Total, que me dijo, ¿qué es eso de la marca de alpargatas? Se puso a escribir en un mantel de papel de esa pizzería, pues como la idea que yo tenía, ¿vale? Sí. Y me dijo, yo la monto contigo. Así fue.
Qué fuerte.
Y nada, él por aquel entonces estaba en otros proyectos metido y me dijo, venga, ponte a buscar fabricante, proveedor, ponte a hacer los prototipos.
Sí, que te hacía falta una persona que al final te fuera, exacto, dando también un poco de...
Sí, y que no tuviera miedo, Clara, eso siempre lo digo. Yo creo que si no hubiese encontrado una persona como Javi, yo nunca me hubiese lanzado ni atrevido. Al final yo no tenía ni idea, no sabía de este mundo. A lo mejor me hubiese atrevido antes a montar un catering o algo de eventos, ¿sabes? Poco a poco, que no una marca en
ya,
sí.
Que impone mucho. Sí. Al final, o sea, es que tu marca es, sí, es tu imagen. Que,
y son
que
muchas las que no, cosas las que...
Sí, las que necesita, sí, para que tenga esa visibilidad.
Exacto.
Entonces... Yo quiero saber, desde ese proyecto que tú tenías en mente, al final un proyecto de fin de grado, nunca mejor dicho, hasta lo que es a día de hoy Pitusa, que es una marca súper reconocida en el sector, en general, bueno, en Córdoba por supuesto, pero a nivel España es una marca muy reconocida, ¿qué crees que ha sido clave para que se convierta en lo que es hoy en día?
Pues te podría decir que hay muchos puntos clave dentro de este proceso, dentro de esta aventura, como yo la llamo. Al final, todo esto pues no se crea sin una financiación que ponemos Javi y yo desde primera hora. Pues él pide su propio préstamo, su propio préstamo, y yo mi préstamo personal también, cada uno por su cuenta, para poder financiar este proyecto, que es una de las claves fundamentales para poder lanzarte. Después, algo que también, y sé que le iba a interesar mucho, cómo se ha financiado este proyecto, pues primero empezó con este préstamo personal de cada uno de nosotros. El segundo año fue un préstamo personal por parte de los padres de Javi y por parte de mis padres, donde lo hicimos como partícipes de Pitusa, que eso era como, no sé, la verdad que nos gustó mucho, aunque sea un mínimo porcentaje, era una forma de agradecerle eso que estaban haciendo. En vez de devolvérselo, confiábamos tanto en el proyecto que dijimos, algún día os lo devolveremos, pero lo devolveremos bien. El tercer año fue financiado por una pareja de los tíos de Javi. Los dos, que se portaron con nosotros también fenomenal, cuando Pitusa otra vez no tiene ningún pulmón para seguir financiándose ese año, aparecen ellos y lo ponen. Y el cuarto año, después de la pandemia, nos encontrábamos a punto de irnos fuera a trabajar, como ya saben, ¿no? íbamos a dejar como la marca un poco parada, sino abandonada, pero al final teníamos un equipo y dejar el equipo aquí solo para mí era abandonarlo un poco. Entonces vimos que lo viable era vender parte de la compañía, vender parte de estas participaciones, y metimos a un socio que también nos financió este proyecto el cuarto año y se metió. Entonces ya no solo de esto que te cuento, bueno, es un múltiplo de cosas que ha hecho que esto salga adelante. Primero te hablo de la financiación, después te hablo pues de todos esos pasitos que hemos ido dando, que sin saberlo han ido saliendo bien.
Exacto.
Pues colaboraciones con personas que nos han dado muchísima visibilidad. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No sé, hasta los sorteos que antes no funcionaban. Al final...
Antes funcionaba muy bien. Es cierto que a día de hoy han perdido peso.
Exacto. Y antes funcionaba fenomenal. Y en general, todas las redes sociales. Que de hecho, Pitusa surgió en un momento muy bueno de las redes sociales. Estaba ya casi acabando, te diré, pero de verdad puedo decir que entramos en el momento perfecto del mundo digital, en el que estaba en el máximo esplendor. Era muy fácil llegar al público, sí, y ha sido una sucesión de cosas hasta llegar hasta aquí, que tanto la financiación como cada proyecto, cada meta que nos hemos ido marcando, pues
ha ido saliendo bien. Sí. Exacto.
Y el no parar, que a veces dice, parece bastante obvio el hacer cosas y el trabajar y el trabajar, pero hay gente que, bueno, que al final te tienes que poner.
Exacto. Sí. Que si una marca funciona, desde luego que es porque hay mucho trabajo detrás. Exacto. Porque hay muchas otras que no tiran para adelante. O sea que muchas gracias por tu respuesta tan sincera. Además, el tema de la financiación me parece que está bien que lo cuentes, porque es algo que a la gente también le preocupa cuando va
es
a emprender.
Es la primera cosa que preocupa.
Entonces, surge la idea, emprendéis con la marca y me has comentado antes que empezáis a buscar proveedores.
Sí.
¿Cómo se fabrican las pitusas? ¿Se fabrican a mano? ¿Fabricáis en España? Tengo mucha curiosidad en saber los detalles.
Fabricamos todo en España. Además, es algo que hemos tenido siempre muy, muy claro. De hecho, se nos han presentado varias oportunidades de poder fabricar fuera de España, pero nunca las hemos aceptado. No queríamos perder esos inicios con los que comenzamos. Creemos que es un valor fundamental de Pitusa y confiamos en ello, creemos en ello y por eso continuamos haciéndolo. La marca es muy artesanal, todo lo hacen artesanos españoles, minuciosamente, a mano, mucho trabajo y muchas manos en cada par de Pitusa. Al final es un proceso, no solo, aparte el zapato en sí tiene una fabricación, aparte de costosa, si lo fabricas aquí, de un proceso de muchas manos, porque es muy, muy valorable, sí, pero aparte de muchas manos, porque son muchas personas, muchos proveedores, muchos fabricantes quien toca ese par de zapatos, no solo una persona. Entonces pues te arriesgas también a que haya tara, al final todos somos humanos,
ya,
todos la cagamos,
no una máquina,
no es una máquina que sabe cómo lo hace. Al final pasa un proceso de calidad, si no lo cumple se retira. Es un proceso muy laborioso en el que seguimos confiando y esperamos que sea así durante mucho tiempo. Uno de los problemas que nos encontramos con este proceso laborioso es que, como te
los
digo...
Plazos.
No, ah. Bueno, los plazos. No voy a entrar ahí, Clara. No voy a entrar ahí.
Pues, ese tema mejor no tocarlo.
No. Es difícil ese tema, sí. Es una línea roja que no podemos pasar ni de la que vamos a hablar. Pero uno de los problemas más difíciles que nos planteamos de cara al cliente es esa calidad. Vendemos una calidad premium porque utilizamos materiales premium, todo muy premium, de mucha calidad, mucha artesanía la que hay detrás. Pero claro, nos arriesgamos también a que este producto de fallo venga defectuoso, se descosa o el cliente tenga algún problema. Muchos clientes son conscientes de ello. De hecho, saben que tienen un artículo que es joya, pero que en algún momento está hecho a mano y puede tener algún tipo de defecto, que obviamente la marca responde
responsable
ante este tipo de defectos. Pero hay clientes que de primera pues no lo saben
ya,
y se te echan encima ya por bueno, supuestamente por el precio tan caro que tiene, que vende.
Bueno, pero al final es un precio que está justificado.
Sí.
Y más cuando lo que tú dices, si pasa por varias manos, al final
está
eso
claro.
Hay que pagarlo. Entonces...
Está claro. Y otro de los problemas que nos encontramos con esta fabricación en España es el poco margen que tenemos como marca. marca. Al final contamos con un margen muy pequeño, pero esto, esta fabricación de, del Made in Spain se paga y es lo que no es lo que queremos, sino es lo por lo que apostamos, porque al final es un valor de la marca el Made in Spain y confiamos en ella y bueno,
sí,
pues,
no, yo estoy segura de que la gente también cada día más va apostando por estas marcas que tienen ese sello y esa autenticidad como tenéis vosotros. O sea que yo creo que estáis yendo por muy buen camino.
Ojalá,
sí, seguro que sí. Vale, y entonces contándome, me imagino que esto es un valor diferencial que tiene Pitusa. No sé si es el principal valor. O sea, ¿tú qué crees que hace que las Pitusas sean Pitusa y las diferencias de la competencia? Porque hay muchas marcas de alpargata.
Hay muchas marcas de alpargata y hemos hablado de artesanía, del Made in Spain, del producto bien hecho, del producto premium. Todo esto son requisitos y valores que tiene nuestra marca, pero que, como dices, pues también los comparte con demás marcas del mercado y de la competencia. Algo diferencial de Pitusa sería en la comodidad, sin lugar a dudas. No hay producto de Pitusas que salga que no guarde una calidad de comodidad extrema, que han sido probados, que sea, obviamente, después hay pies y tal. Pues bueno, primero que estamos probando un zapato de primera y que depende de cuándo lo pruebes. Si acabas de hacer el cambio de armario, no te has puesto nunca, por ejemplo, un zapato cerrado. Es la primera vez que te pones un zapato de verano. Todo esto influye después, pues, los tipos de pies. Pues si tienes juanete, si te duele la planta, si andas para adentro, si andas para afuera. Al final es un mundo, pero intentamos hacer un zapato de calidad y cómodo, que es uno de nuestros valores fundamentales. Y en segundo lugar, el precio. Vendemos, como te digo, un artículo con mucho valor, un artículo de casi de lujo, sí, se habla del lujo silencioso, pero sí, que nos categorizamos más por una marca de lujo silencioso. Y obviamente esto, aparte de que se paga, el cliente, bueno, ya lo ve caro, pero creemos que estamos dentro de la competencia. Uno de los valores, también uno de los objetivos de la marca, era hacer este artículo cómodo, artesanal, de calidad, pero intentar llegar a todo el mundo.
A todos los bolsillos, exacto.
Entonces, por eso te hablo de ese margen que tanto cuesta. Primero, por el fabricar en España y después por el fabricar, o sea, no, vender
intentar,
a este precio.
Intentar que sea un producto que todo el mundo pueda comprar.
Exacto.
Habrá quien tenga que hacer más esfuerzos, menos esfuerzos, pero al final entra dentro de un precio razonable.
O sea, entra. Que, o sea, hasta una persona que tenga un sueldo mínimo se puede pedir unas pitusas por Reyes, ¿sabes? O se los puede pedir por su cumpleaños. Al final, si no las puedes, o sea, si no te puedes permitir.
Y también tenéis pago a plazo.
Exacto, muy importante, sí. Muy importante. Sí, sí.
O sea que, y el diseño lo fabricas tú, lo realizas tú, tú eres la diseñadora.
Sí.
Y yo tengo una pregunta, porque al final la alpargata es un producto muy tradicional. ¿Cómo haces para que esa alpargata se impregne de la tendencia de cada año? No sé si lo haces por el tejido, los colores. Cuéntame un poco cómo lo consigues.
Pues sí, es real que yo fabrico todos los productos que sacamos cada año en Pitusas. Al final el Pinterest, sabes que es una maravilla, una aplicación bastante útil para todo. Ahí encontramos mucha inspiración. Después, para una marca como Pitusa, pues tienes que saber que al final vives de esto, que esto, pues, es una suerte en mi caso, porque la verdad que es mi pasión. Vivo y comparto con ella los 365 días del año, convive conmigo. Entonces te diré que me paso el día entero buscando inspiración, no solo cuando llega la época de ponerme a diseñar, sino estoy en constante trabajo y búsqueda de inspiración en todo momento. Y bueno, luego también ayuda mucho en los viajes que haces, las marcas que ves por ahí fuera que no has visto nunca. Y te diré una cosa, que uno de mis hobbies favoritos escondidos, que nadie lo sabe, es mirar los pies de la gente.
¿Ah, sí?
Constantemente. Me paso el día viendo mirando los pies. Yo voy por la calle, voy mirando hacia abajo, te lo prometo.
¡Qué fuerte!
Sí. De hecho, alguna que otra vez me he caído, típico, alguien me saluda y no me he dado cuenta, porque te prometo que me paso la
qué
vida
curioso.
Entera mirando.
Bueno, claro, mirando al final. Pies. Y además también ahí encontrará inspiración y también lo contrario, cosas que diga, qué horror.
Tengo bastantes fotos, no solo de pies, de verdad, tengo bastantes fotos de mi día a día, pues típico, no sé, voy al supermercado, imagínate, ponte, o voy de camino a no sé dónde y cojo el móvil, veo algo que me gusta, ya no solo una alpargata, sino un zapato, un color, un tal, y cojo el móvil sin que me vea, le hago fotos. Sí.
Qué guay. Pues me encanta que nos cuente este truco. Sí. La verdad que no lo sabía. Y es verdad que es un, o sea, que al final es un producto que todo el mundo, o sea, todo el mundo lleva un zapato.
Exacto. Cada uno lo lleva de una forma, a cada uno le gusta una cosa diferente, un estilo, pero al final hasta un estilo diferente puede dar un giro para Pitusa e implementarlo en mi marca, aunque aparentemente tú veas un zapato en plan eso, ¿para qué le has hecho una foto? Pues alguna idea se me ha ocurrido, o no, ya sea la hebilla, patrón, sea el col, lo que sea, para hacerle la foto. Y así vivo.
Qué guay, pues me encanta que nos lo compartas. Entonces, la marca tiene 7 años,
sí.
Yo creo, sí, he hecho bien las cuentas, ¿no? Sí. Tiene 7 años.
7 veranos, yo cuento 7 veranos,
me encanta.
Sí, son 7 años.
Si tú, esa niña que estaba en la universidad con su proyecto de fin de grado, a lo que eres hoy en día después de 7 años con una marca muy consolidada, ¿qué enseñanzas crees que has tenido? ¿Con qué te quedas tú de todo este tiempo? ¿Qué habría hecho diferente? Cuéntame un poquito.
Yo soy partidaria de que las cosas van pasando y van pasando porque sí, porque las trabajas y porque eres constante y bueno, al final las cosas van saliendo. Si cambiáramos algo es como si nos contaran la historia que vamos a vivir y no llegáramos a eso, o sea, no nos permitirían ni caernos ni nos contarían como la historia antes de llegar al final. Entonces, exacto, yo creo que eso no tiene ni ninguna gracia ni ningún aprendizaje. Entonces, cambiar algo no lo cambiaría, le hemos cavado por el camino muchísimas veces y de hecho si echas la vista atrás, perdón, dices, bueno, yo hubiese hecho las cosas así o así o asado.
Es fácil verlo cuando ya ha pasado.
Es muy fácil, exacto, a eso quería llegar. Es tan fácil verlo cuando ha pasado. De hecho, ahora mismo estoy hablando contigo y 5 años después diré, ¿cómo pude decir eso en el podcast?
Seguro que no, lo estás haciendo muy bien.
O cómo, no sé, pero me entienden, en plan, sí, pero todo, tanto a una marca como a nuestra vida diaria, sí, o sea, todo cuando una vez que ha pasado, por muy difícil que ha parecido en ese momento, se convierte más fácil, parece que le puedes dar la vuelta más fácil, pero yo prefiero vivir, la verdad, pues con esas equivocaciones que nos han ayudado a aprender, tanto personalmente como profesionalmente. Y me quedo con eso, porque si no hubiésemos llevado nada, no sé.
Sí, y además que hay que perder el miedo a hacer, porque exacto, haciendo se va perfeccionando y va trabajando y va aprendiendo. Quien no hace, no se equivoca, claro, pero tampoco aprende, o sea que exacto, me encanta tu respuesta. Algo que a mí me gusta mucho que haces es que siempre que hablas de tu marca, de Pitusa, siempre mencionas a tu equipo. O sea, tu equipo para ti sé que es fundamental.
Lo es.
Y mi pregunta es, porque esto yo creo que todo el mundo que tiene una empresa es un freno o es algo que le cuesta encontrar. ¿Cómo encuentras a alguien tan comprometido con tu marca, con tu empresa? ¿Cómo encuentras a esos trabajadores?
Mi equipo lo es todo. Yo creo, bueno, mi equipo, y supongo que tú en tu farmacia, tu equipo lo es todo también. Al final, sin ellos no somos nada, y eso es algo que parece evidente, pero a veces cuesta verlo, y yo lo reconozco abiertamente. Sin ellos no somos nada, y con ellos y gracias a ellos estamos aquí, eso está claro. Porque al final Pitusa ha avanzado gracias a que ha venido gente al equipo, que ha puesto todo de su parte y que se cree el proyecto, que la verdad que es bastante importante. Sobre cómo crees que elijo a las personas para... Pues, no sé.
Es complicado. Claro, ¿cuántos sois? Por cierto, que no.
Somos
no te
6.
Pregunto. Soy 6.
Somos 6 en el equipo. Sin contar, obviamente, a todos los que realizan el proceso de fabricante.
Claro.
No, pero sobre todo fabricante. Sí. No voy a entrar en proveedores y tal. Pero también hay gente pues que ayuda al proyecto de otra forma, por ejemplo, administración, todo eso no te lo voy a contar, ni tampoco, por ejemplo, las agencias que nos ayudan a seguir avanzando y que subcontratamos y tal. Bueno, fotógrafa, videógrafa, claro, ya sabes. Sí. En el equipo ahora mismo somos 6.
6 nóminas.
Sí. Sí. Y nada, y requisito fundamental cuando hago la entrevista, la bondad, Clara. No me importa que haya estudiado o se acabó la carrera, sino de verdad que sea gente buena y que se cree mi proyecto, que es capaz de, que sabe que quiere sacarlo adelante,
que se desviva
por él, que le da igual estar una hora más, porque cuando me pida entrar más tarde, sabe que obviamente que no me lo voy a pensar.
Exacto.
Porque ella no se ha pensado el quedarse una hora más tarde, no porque se lo pida, sino porque ha salido de ella. Y no porque se tenga que quedar, sino porque a veces tú sabes que esto, este tipo de marcas tan pequeñas que están en pleno crecimiento, pues no es tanto de, no, de 8 a 6, joder, que acaba de surgir una cosa, es que no nos podemos ver ahí ahora, es que, pues al final pasa eso y,
qué bien.
Y gente comprometida con el proyecto...
Es muy complicado encontrar y tú lo tienes, o sea que enhorabuena.
Tengo una suerte, gracias.
Y además, ahora está viviendo en Brasil, como has contado antes, me imagino que el equipo... concretamente a día de hoy es muy importante. ¿Cómo gestiona la marca desde Brasil? Cuéntame
no
los detalles.
O sea, yo hablo maravillas porque la verdad que soy una persona que no me gusta mucho hablar de la negatividad. O sea, cuando hay que hablarlo, lo hablo, pero así porque así no me gusta quejarme, aunque lo esté pensando por dentro, aunque lo lleve por dentro. Pero sí que es verdad que es difícil. No es fácil. Primero, cambio horario. Segundo, después de 7 años... Este año, a principio de año, conseguimos tener una oficina medio que, o sea, no es la oficina de mis sueños, pero es algo que nunca he tenido. O sea, he hecho un mueble a medida.
¿Y dónde trabajaban? ¿En casa o cómo era?
No, todo, siempre ha sido como en una oficina. Bueno, empezó siendo casa de mis padres, después casa de los padres de Javi, después fue una oficina en obra, una oficina no, un local vacío, sin ventilación, ni aire acondicionado, ni calefacción. Hemos pasado...
Bueno, ya está, lo normal, las marcas cuando empiezan, no empiezan con el pedazo de oficina que todos tenemos en mente.
No ha sido fácil. Y después sí que llevamos en esta oficina almacén 2 años, te diré, más o menos, pero no había nada, no había mueble, había una mesa de madera de Leroy Merlin, un tablero con 2 caballetes y se acabó, y los ordenadores y ya está, y todo el almacén lleno de cajas, que al final era el objetivo, tener esas cajas.
Ya.
No podíamos perder el rumbo en nada.
Es oficina
más.
Y fabricáis los... O sea, hacéis los pedidos, ¿no?
Exacto.
De la web.
Es oficina y almacén. Tenemos allí todas las unidades con nosotros y trabajamos desde allí. Entonces, se hace complicado porque me gustaría a día de hoy estar con el equipo. Es mucho más fácil si trabajar con, si trabajas con ella. No es fácil que saber que están trabajando ellas tres solas. No, se hace duro y sobre todo ya si pienso en mí y te hablo de mí, pues yo ahí estoy más sola, trabajo sola, con lo creativa que soy, pues hay veces que es un poco aburrimiento, a mí me encantaría estar aquí moviéndome y hacer este tipo de podcast contigo, por ejemplo, todo el rato.
Que al final es tu país, es tu círculo.
Exacto, mover mi marca, hacer marca, trabajar con el equipo, todo eso se echa bastante de menos.
Pero bueno, lo estás haciendo muy bien, o sea, que,
bueno,
que va por buen
lo
camino.
Que puedo, intento llegar, o sea, venir bastante, que al final dice la gente, viene mucho, pues, o sea, viviendo fuera por lo que es la logística con la familia, pues me gustaría venir muchísimo menos, de hecho, en plan, bueno, pues verano al final un poco, una
por
temporada.
Por el cole de los niños.
Exacto. Ya. Y Navidad, ok, siempre, 100%, pero lo demás que vengo es solo por trabajo.
Por trabajo.
Y que lo agradezco, me encanta, vengo al final sola. También esos días que aprovecho muchísimo. Pero bueno, al final también allí estoy viviendo una experiencia que si me he ido es para vivirla.
Y que tendrá una fecha de caducidad.
Exacto.
Que al final no vaya a estar
y
toda la vida
quiero
en Brasil.
Eso.
Sí, y te acordarás y dirás, qué guay, vivimos en un país completamente diferente.
Muy
y
diferente,
aún así estás lanzando tu marca y lo estás haciendo súper bien. Y ahora quiero hacerte una pregunta un poco más personal, porque en el mundo en el que vivimos al final parece que si queremos crecer profesionalmente tenemos que hacer una renuncia en cuanto a familia y viceversa. No sé cómo haces tú, que tienes 2 niños, eres una mujer joven, emprendedora, empresaria, ¿cómo haces para gestionarlo? ¿Crees que es realmente posible? ¿Crees que hay que hacer esa renuncia? ¿Cómo lo haces? Cuéntame.
Es difícil y de hecho creo que vivimos en un mundo en el que a día de hoy hablamos fatal de la maternidad. Hemos pasado de que sea tabú, tema tabú, a hablar muy mal de ella, a sacar todos esos tabús que hay detrás de la maternidad, todo lo malo. Y creo que no es el momento de hablar hoy de todas esas cosas malas que trae la maternidad y lo duro que es. De hecho, yo soy una persona, la verdad, que disfruto muchísimo de mis niños, me hacen muy feliz, pero también me sacan de quicio, como es normal, y exploto de vez en cuando. Y al final, como tú dices, pues compartes eso que ser empresaria y ser madre, y no es nada fácil. Como anécdota te diré que al final, objetivo de vida, sueño por cumplir, ser madre, la verdad, para mí lo era. Cada vez que lo hablaba con alguna amiga y alguna amiga que no es que no estuviera de acuerdo, sino que nunca lo había pensado o no se le pasaba por la cabeza, yo decía, pero ¿cómo no? En plan, ¿cómo puede ser tan rara? En plan, ¿cómo uno puede querer ser madre?
Claro.
Si venimos para eso, ¿no? Y a día de hoy, después de ser madre, te diré que he cambiado de opinión. Entiendo perfectamente que haya alguien que...
Quien elija no tener hijo.
Que elija no tener hijo, porque tus prioridades cambian, y cambian y pasan a un segundo plano. Intentas que no sea así por esto de, bueno, pues cuidarte, en mantenerte, o sea, no perder tu esencia y tal, pero yo creo que mientras más hijos tengas, más pensamientos y más divides tus prioridades, o sea, creo que eso es así, la verdad. Y ya si como te digo, pues eres empresaria y eres madre, pues al final es un deporte de fondo.
Intentar, sí, porque no tiene una jornada laboral. O sea, no,
yo no descanso. Yo de verdad que hay veces, pues no me cunde mucho por la mañana, tal. He visto que, o sea, yo estoy a lo mejor paso 2 horas por la tarde con mi hijo, cuando puedo, pues mucho más. Y llega por la noche, los duermo y digo, uff, me voy a poner a hacer esto porque no me ha dado tiempo. O... bueno, siempre buscando inspiración o respondiendo correo a las tantas, sí, porque no encima voy a otro horario, no desconectas, ¿no? Y ya te digo que es un trabajo de fondo, un deporte de fondo, el ser empresaria y ser madre, y más ahora, que tienes que ser, parece, tienes que tener los niños perfectos, vestidos perfectos, la casa perfecta, el marido perfecto, ser la mujer perfecta. La empresaria de moda, tener éxito y encima ser feliz. O sea, es como...
mucha todo, exigencia.
Sí, muy complicado. Entonces, creo que no me voy a permitir el lujo de darte ningún consejo ni darle ningún consejo a nadie, porque creo que no estoy en no tengo ese poder, la verdad. Pero sí que como experiencia... contaré que yo era de esas, pues, que quería llegar a todo, y ya he llegado a un punto, y eso que mi niño mayor tiene 2 años, que no he pasado mucho conciliando esto, pero son 2 años, y son 2 años los que he tenido 2 hijos, o sea, no ha sido nada fácil, y te diré que yo ya estoy en un punto en el que si no llego...
No pasa nada. Más las exigencias nos las ponemos nosotros, que no hay nadie con una vara.
Nadie más.
Quien te trabaja, somos nosotros.
Yo llegaba a estar, te lo prometo, Clara, muy frustrada por no llegar. O sea, es que es querer todo y salir a la calle y querer vestirlos perfectos y tal. Todo perfecto. Y no se puede.
No se puede, ni se debe. Más. No se puede. Al final las familias son imperfectas siempre. O sea, que bueno, seguro que para muchas personas esto es un soplo de esperanza, el ver que aunque no sea de la forma perfecta, al final se puede tener una empresa, se pueden tener hijos, lo está consiguiendo conciliar todo. También me imagino que la ayuda de tu marido, que al final hace un muy buen equipo, que todo eso también suma para que, aunque no sea perfecto, sigáis para adelante.
Y para mí, siendo empresaria y que al final tiene la mente ocupada, no solo la hora de trabajo que le echan en el ámbito laboral, sino durante todo el día, para mí es primordial tener también una ayuda en casa, y antes que muchas otras cosas, lo priorizo. O sea, eso para mí es fundamental, y esa ayuda, o sea, se agradece infinito.
Sí. Pues muchas gracias por ser tan sincera y contarnos estos detalles. Y ahora, siempre habéis sido una marca de verano, o sea, Pitusa, todo el mundo lo asociaba a esa primavera y verano, o sea, de cuando llega la primavera sacan las Pitusas, como tú comentabas antes.
La época más bonita del año.
Una época perfecta. Y este es el primer año en el que os habéis convertido también en una marca de otoño-invierno con la colección Camelia, que es preciosa. Yo llevo ahora unas bailarinas calabaza que me encantan y son súper calentitas. Pero bueno, quiero que me cuente cómo se gestiona, porque claro, si ya era difícil, me imagino, hacer los patrones, los diseños, para que coincidan con la colección de verano, que todo esté en orden. Ahora, ¿cómo haces para vender la colección de invierno? Me imagino que ahora estarás pensando también en el verano, ¿no? O sea, ¿cómo gestionáis esa complicación?
Pues nos ha pillado encima en un año en el que queríamos hacer esa transición. Es decir, una marca de moda al final tiene que ir como por delante de todos esos pedidos, llegar a tiempo para poder venderlo, que todo salga a tiempo, etcétera. Entonces nosotros siempre íbamos a contrarreloj, muy tarde. Al final, cuando empieza, pues va haciendo lo que puede y lo gestionas como puede. Y las colecciones antes, pues el primer año se empezó a diseñar en enero, se presentaron las fichas técnicas en febrero, marzo, te diré, y salimos en mayo, junio. Pues todo eso, con el paso de los años, pues se va mejorando. Y este año ha sido el momento de mejorar eso y ponernos en el reloj de la moda, creo que se llama. Pues unirnos a todas las colecciones de la moda y sacarlo a tiempo en cuanto a colección de verano, primavera-verano se saca en febrero, colección de invierno, otoño-invierno se saca en septiembre, final de agosto-septiembre. Para ello, colección de verano tienes que fabricarla, tienes que empezar a fabricarla, no, perdón, a mandar los prototipos, las fichas técnicas en mayo, o sea que en mayo, no, perdón, abril, que fue cuando las lancé. O sea, fichas técnicas del verano que viene ya están lanzadas.
Y cuando estás pensando en diseñar, tienes miles de cajas en el almacén para vender. O sea, que...
Y si no hubiésemos tenido una colección de invierno, hubiese sido como un poco más fácil y más liviano, pero es real que mientras tenía que adelantar ese proceso de una colección de primavera-verano, estaba creando de nuevas una colección de invierno que ha ido, obviamente, de la mano con la colección de primavera-verano de 2024. Claro. Porque esto ha sido también de nueva el invierno, o sea, esto ha sido otra vez como la de todos los años, pues a contratiempo, corriendo. O sea,
pero bueno, ya vais a empezar a hacerlo con el reloj de la moda, como tú dices.
Exacto, exacto. De hecho, ya estoy con la colección de invierno del año que viene, la colección de verano de 2024, pues bueno, ya está
terminada. Es que tengo muchas ganas de conocerla, seguro que hay muchos colores y muchos productos súper, súper chulos.
Y novedoso.
Qué guay, qué guay.
Muchas cosas nuevas vienen.
Luego, fuera de micro, me cuentas alguna cosa. me cuentas algún detalle. Y de la colección Camelia, cuéntame de los productos que tenéis, cuáles serían tus dos favoritos y por qué.
Pues en Pitusa siempre hemos intentado, pues bueno, empezamos con un artículo de verano, ya lo sabes, de hecho de alpargatas solamente, solo nos centrábamos en las alpargatas, no hacíamos otro tipo de artículo. Al final la marca y los clientes han ido pidiendo esta variedad, no solo en los artículos del yute, sino en otra variedad como puede ser productos de piel, como por ejemplo sandalias, que ya llevábamos un tiempo haciéndolas. Pues el año que viene vienen muchísimas más, apostamos por este tipo de artículos. Y vimos también la necesidad de crear este abanico de una colección de invierno por nuestros clientes y porque la marca siguiera avanzando en nuestra mano. Aunque al principio no era nuestra idea, creemos que la marca ha evolucionado con nosotros y que es el momento de hacerlo. Entonces, en ese punto nos encontramos ahora de repente una colección de invierno y el crear, por ejemplo, un botín como lo hemos hecho, para mí eso hace 7 años era... inviable, entonces obviamente producto favorito, botín Lucy, no sabría decirte en qué color, porque los tres colores son súper ponibles y muy bonitos, la verdad. Y como producto así joya y especial, te voy a decir los mocasines.
Los que lleva hoy.
Los que llevo
Pondré hoy. Foto en el vídeo para que sepan cuáles son.
Porque es un artículo joya que ha costado mucho, que sigue la esencia a la perfección de Pitusa, del artículo ese bien hecho, complicado, con el de artesanía, de muchas manos.
Muy laborioso.
Muy laborioso.
Los detallitos que tiene.
Un artículo de lujo en toda regla. Y es un producto especial, no un producto como lo que a día de hoy en el mercado. Mocasines podemos encontrar muchos, pero como los de Pitusa, ninguno. Y encima están a un precio que...
Qué guay.
Son mis dos favoritos.
Tus dos mimados de la colección.
De hecho, llegué ya el sábado pasado. Sí. Llevo aquí nada, unos días.
Claro, es que además tu pobrecita no te los puedes poner.
Es verano. Y solo me he puesto las botas y los mocasines. Y tengo muchas ganas de las bailarinas, pero como me las he puesto ya en Brasil, solo tengo ganas de
ponerte tus botines. Qué guay. Pues pondré fotos para que sepan de qué estamos hablando. Y también enhorabuena por este lanzamiento, este salto. También es que quien confía en una marca durante todo el verano, también quiere seguir utilizándola en estos meses, o sea que es lo que tú dices, al final habéis dado una respuesta a lo que los clientes también pedían, y con vuestro sello, vuestra imagen, al final todo...
Y el artículo de calidad y cómodo. Exacto. Que es lo que siempre pretendemos.
Pues enhorabuena, porque seguro que está siendo un éxito. La marca nació como una marca digital, sigue siendo una marca digital, aunque tenéis un showroom en el Parque Joyero.
Sí.
No sé si os planteáis dar el salto al mundo físico, aunque bueno, ahora estamos grabando en diciembre, ahora tenéis un punto de venta temporal, si quieres contarnos un poquito, y no sé si tenéis idea de algo más allá.
Pues durante estos 7 años, la verdad, se nota que a mí me gusta bastante el punto físico. Al final creamos la marca online porque vimos una oportunidad en este mundo online y no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, primero creíamos que posicionarnos en el mundo digital era primordial para crear una marca Y, pero yo no dejo de perder el foco en el offline, porque la verdad que me vuelvo loca y el mundo retail me encanta. De hecho, durante estos años tuvimos una tienda en Córdoba que la montamos por tener la oficina. De hecho, la oficina del almacén estuvo un tiempo ahí por eso. Ya que teníamos que hacerlo, pues aproveché y hicimos la oficina en el sitio donde teníamos la tienda. Monté una tienda porque me apetecía muchísimo montarla. Estuvimos casi 2 años con la tienda, la cerramos justamente antes de que llegara la pandemia. Ostras. Porque ya sabíamos que no íbamos, teníamos que empezar a recoger todo. Como te digo, se metió esta persona nueva, este inversor, y todo. Nos dijeron, de hecho, o cerráis la tienda o no, porque el proyecto de online o offline ya es centrar la cabeza aquí la o inversión. Aquí. O sea, no podemos estar en los dos sitios porque si no nos vamos a despistar.
Pero igual ahora ya tenéis más pulmón y pues o, sí. O lo planteáis, ¿no?
Bueno, y yo no he parado, en plan, ahora como tú dices, otra vez, pues un punto físico solo para Navidad y te compensa solo para Navidad. A mí me encanta llegar al público, a la gente que no quiere comprar online. Hace o marca. A la gente, exacto, a la gente que también quiere comprar online y nunca nos ha visto, pues esa cercanía, esa transparencia que yo creo que es súper importante.
Probarse el calzado, porque es lo que tú decías, hay muchos tipos de pies y hay gente que le cuesta mucho encontrar un zapato, pues ya sea por juanete o por dolor de pies. El hecho de que puedas ir a probarte el calzado, que igual no te lo compras ese día, pero ya lo has probado y dices, bueno, pues lo compro online más adelante. O sea, que al final, yo creo que lo que vais a hacer ahora temporalmente está genial y ojalá un punto físico permanente en Córdoba y cerca de la farmacia.
Creo que es muy importante el que una marca abra su propio retail por transparencia y por acercarse al público. Creo que es primordial y dice mucho de una marca. A día de hoy ya estamos trabajando en ello. No será seguramente una tienda al uso. Nos gustaría que fuera algo más especial.
Qué guay.
Y bueno, pues ya veremos.
Ya nos enteraremos. No queremos saber nada antes de tiempo. Y ahora te voy a hacer las 3 preguntas que le he hecho por ahora a todos mis entrevistados. Como al final todas son mujeres, yo quiero saber para ti como mujer emprendedora, ambiciosa, exitosa, como queramos llamarlo, ¿qué es para ti el éxito?
El éxito, algo tan abstracto, Clara. Yo creo que para mí el éxito es conseguir el equilibrio perfecto entre la familia, el amor, los amigos y el trabajo. Qué buena mezcla, pero qué difícil a veces conseguirlo, la verdad. Creo que sin nada de eso no somos capaces de hacer nada. Al final, el amor, por ejemplo, y el cariño y esa bondad mueve el mundo. Sin eso no llegamos a ninguna parte. Obviamente no te voy a engañar y no te voy a decir que no me gustaría tener la casa hacerme la casa de mis sueños o dejarle un patrimonio a mi niño y viajar mucho y comprarme todo lo que quiera. Pero creo que sin todo lo demás, en plan, sin un pilar fundamental en tu familia, sin un amor, sin una bondad,
me emociona.
No, de verdad, no puedes llegar a conseguirlo. No sí, puedes. Si no tienes al lado una persona que te motive, que te quiera, que te haga, y si tu familia, que es lo más esencial, no está feliz, yo te lo prometo que no necesito mucho más. No lo necesito. Si encima conseguimos éxito y vamos consiguiendo éxitos por el camino, lo celebraremos como intentamos celebrar todo, que nosotros incluso en casa los bautizos se celebran a lo grande, porque hay que celebrar todo, hay que celebrar la vida, pero ya lo iremos celebrando. Mientras tanto, conformarte con lo que tienes durante el día a día, para mí es lo fundamental, y ese equilibrio entre las cosas que más te importan,
lo que es para ti el éxito. Pues muchas gracias por tu respuesta, me ha encantado y me ha emocionado, he estado a punto de llorar. Y quiero preguntarte también, en modo inspiración, si quieres contarnos alguna cuenta de Instagram, además como has dicho que tú también estás muy pendiente para emprendarte también de esa tendencia, cuentas de Instagram, podcast, vídeos de YouTube, no sé si tú tienes algunas cuentas favoritas o que suelas revisar continuamente para que todos nos inspiremos con ellas.
No sabría así decirte nombre, la verdad. Pero sí que te voy a decir, por ejemplo, el tipo de gente que suelo seguir en Instagram.
¿Algún nombre no tienes que decir?
No sabría decirte en este momento, pero bueno, más o menos. Dejar claro qué tipo de gente me gusta, en primer lugar, me inspira muchísimo la gente emprendedora. O sea, impregnarme de esa gente que sigue haciendo cosas, que se mueve, me ayuda a motivarme y a no parar. La verdad que eso que creo que es primordial. Y más siendo yo como la cabeza pensante, la creativa de la empresa, te diré que es fundamental, porque hay veces que lo necesito, me vengo abajo, me siento sola, en fin. Y se necesita y me parece fundamental, por ejemplo, seguir a Laura de Bimani, que es una crack, que lucha por su proyecto día a día, que lo trabaja como la que más.
Hace muy bien.
¿Qué más te digo? Es que tampoco me quiero mojar.
No te preocupes, Laura de Bimani me vale.
Vale, y después, pues, todas esas niñas que tienen un estilo propio, que es que, o sea, a lo mejor no tienen muchos seguidores, pero te lo prometo que inspiran, no solo ya para el trabajo, sino para tu día a día. Ya, pues bueno, te inspira a todo, desde la ropa que le compran a los niños hasta exactamente unas cuantas.
Claro, es que...
¿Mamis o no mamis?
Sí.
Mujeres en sí que inspiran y que tienen estilo, eso me encanta. Sí.
Luego, si me quieres decir algún nombre, yo lo pongo en las notas del podcast.
Vale,
pero bueno, Laura de Bimani
me parece... Lo busco y te lo
Laura de Bimani me parece un ejemplo, tanto por que es súper estilosa como por la marca que ha creado. Bueno, y ahora también madre, o sea que...
Sí.
Imagino que te verás muy reflejada en ella. Pues bueno, sí. Muchas gracias por darme ese dato. Y ahora, la última pregunta, esto al final es un podcast en el que hablamos mucho de cosmética... Y yo a todas mis entrevistadas quiero saber sus secretos de belleza. No sé si tienes algún producto especial, algo que diga, este producto me encanta, ya sea maquillaje, crema, pelo, lo que quieras contarme.
Pues la verdad es que esto lo tengo bastante en cuenta desde hace ya unos años. Mi madre me dijo que si no me cuidaba ahora, después ya no iba a servir para nada. Y te prometo que aunque me dé bastante pereza antes de dormirme, el hecho de lavarme la cara, hacer una rutina, lo sigo a rajatabla. De hecho, llevo ya... desde que me fui a Brasil, creo, utilizando tu rutina, que me viene estupendamente. Eso como número uno en el listado aparece de los
la
primeros.
Crema que tú utilizas, a mí me encanta la Redefiner.
Esa me encanta. Ya no consigo echarme crema después de al final de todo el tratamiento anterior. Ese post de echarte la crema para sentir, te lo prometo.
Sí, que tú además me decías, recuerdo que creo que no me lo estoy inventando, que decías, me noto la piel seca, ¿te acuerdas cuando viniste?
Sí.
Y
sin luz.
Y ahora, bueno, quien te esté viendo sabe la tez que tienes, que es maravillosa, o sea que...
Me encanta. Aparte también te diré que me encanta pues hacerme limpiación de cara, que creo que son fundamentales. Y yo voy allí y digo, ¿qué tienes? ¿Qué me puedo hacer en la cara? Y me encanta, la verdad. El que me saque luz, que me la limpien, que... Es que al final la cara es el reflejo del alma, que
totalmente,
dicen, ¿no?
Totalmente. Una carta de presentación.
Exacto. Y después, otra cosa que me encanta es desde que soy mami, se me empezó a caer el pelo, como no te pueden imaginar. Y empecé a utilizar el serum de Kerastase, uno que es rosa. No sé cómo se llama.
No lo sé porque no conozco muy bien las líneas, pero creo que sé qué producto me estás diciendo. ¿Qué te lo aplica en el cuero cabelludo?
Exacto. Y lo noté, que no te lo puedes ni creer.
Qué fuerte.
De hecho, ahora hace tiempo que lo tengo aquí en España, que me lo tengo que llevar, por cierto, y se me olvidó y no me lo he vuelto a comprar en Brasil y lo estoy echando en falta porque estoy otra vez con este embarazo fatalita.
¿Sí?
Sí. Y me lo tengo que volver a utilizar.
Pues luego me pasa foto y lo pongo también en las notas del podcast.
Vale. Y el champú y tal de Kerastase también me encanta, y la mascarilla, la verdad. Entre el olor que tiene, bueno, y por supuesto que es que no sé si sabes que Kerastase hace todo, fabrica todo en España.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo por eso también lo consumo muchísimo. Yo
pues no lo sabía, del grupo L'Oréal.
Sí, lo hacen todo, que ya, que es una multinacional, que podrían empezar a expandirse y fabricar fuera para, no sé, sacarle más.
Yo no sabía que era una marca española.
Sí.
Qué guay.
Y eso también me llama muchísimo la atención.
Qué guay, qué guay. Pues muchas gracias por contarme tus secretos de belleza. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista. Yo creo que nos has dado una respuesta buenísima. Estoy segura que a todo el mundo le va a encantar escucharte, conocerte y saber un poco más detrás de todo lo que está detrás de la marca Pitusas. Así que agradecerte tu tiempo, tu disposición, todas tus respuestas, que me han encantado, que estés hoy aquí conmigo, y seguro que hay más podcasts.
Seguro, seguro. Yo encantada.
Que muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, guapísima.
Ay, qué bueno. Pues ya está, ya estaría súper bien.